¿Cómo vas, Martín? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, Hernán? Oye, oye, qué bello tema.
Sí.
Eso parece un señuelo para atraer más oyentes hacia nuestro programa, pero esto lo que es una inyección bastante poderosa de una oxigenación de sanguaza para que podamos partir con, claro, y además contemplando y disfrutando de la pericia extrema y la experticia en el canto del gitano azteca.
Muy bien. Aquí se usan las castañuelas, por ejemplo. Bueno, Martín, logré sacar una sonrisa de tu adusto rostro, de tu triste rostro, porque hay que hablar enseguidita, después de plantear la pregunta.
Ay, calla ya.
Sí, vamos a tener que hablar de lo que ya sabemos. Pero vamos primero con el numeral.
Gracias, Hernán, por acicalar esta liturgia con tremendo perifollo musical.
Bueno, muy bien.
Vamos con el numeral, hombre, ¿cierto? Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy en el Mundial Femenino, Colombia busca avanzar ante Camerún. ¿Hay confianza en lo que va a conseguir? Encabezadas, claro, por Linda Caicedo. Esperamos una buena entrada a pesar, Martín, hay que decir la verdad, a pesar de los problemas que se han presentado hoy en Bogotá, no sé si en otras ciudades, con el tema del transporte. Entonces esperemos que no haya inconveniente para llegar al Campín a acompañar a la selección colombiana de fútbol. Bueno, tema harto, tema enojoso. No, pero hablemos primero de la parte deportiva y después del alboroto que se armó al final. Primero, el fútbol. Antes de que Martín haga una observación descalificando al pobre, te quiero decir que el hombre hizo lo que sacó los dos volantes, sacó a Andrade y sacó a Reina.
A Reina.
Metió a Barrera, a Harlan, que se movió bastante, cobró tiros libres y tal.
Y
pero el equipo algo tiene que no tiene.
Biafara es un lateral derecho.
Sí, cierto. Siempre fue así, Santa Fe y en Junior.
Y pues prefiere llevar un jugador que tiene experiencia a Biafara y ponerlo en un lugar pues que no, en el que no juega, a llevar a jugadores como Haider Moreno, por ejemplo, que es un jugador que está en las divisiones menores, que sí es extremo. Pero es un Cali muy desapacible este. Se les entecaron, Hernán, las entendederas de los partidos al equipo. O sea, mira, hubo un momento en el pelota frontales al área para que estos centrales, que son mastodontes excelentes de paso, los despejaran una y otra vez. O sea, un fútbol brutal, ¿sí? Literalmente te digo, brutal. Literalmente.
Muy repetitivo, diría,
y,
¿no?
Y sin desequilibrio, tosco, muy repelente de ver y muy triste. O sea, es una, Hernán, te digo, es una fisonomía ya agonizante. Porque es un fútbol caduco, sin variantes, sin sorpresas ofensivas, muy triste. Desapacible.
Todo su sentimiento de hincha frustrado. Y yo lo entiendo. Pero te quiero decir una cosa, Martín. Con Torres o sin Torres, el equipo no ha cambiado. Es decir, ese problema lo viene arrastrando desde que ganó el último título con Dudamel. De ahí para acá el equipo no ha podido, Martín. Algo pasa, yo no sé, pero
han de contratar un delantero, los del Cali.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Paraguayo, Cristian Coleman.
¿Ah, sí? Aquí en el América hubo un Mercedes Coleman, paraguayo también, bueno.
¿Y el Pato
espero
Coleman?
Que le rinda.
No hubo un Pato Coleman.
El Pato Coleman, sí, señor.
Bueno,
Central.
Exacto. Cristian Coleman, pues tiene 30 años, Hernán. Ha hecho en su carrera, usted tiene 30, ¿no? O sea, desde 2014 él está. Él salió el 3 de febrero de Paraguay. Y pues lleva 57 goles.
Ya.
En su carrera de 260 partidos.
Pero yo, según eso puede ser o no, no se sabe.
Vamos a ver. Pues hombre, es un delantero que no viene con buena racha de goles. Viene de Gimnasia de La Plata con un gol en 10 partidos. Y estuvo en Ecuador, en Universidad Católica Ecuatoriana. Dos goles en 13 partidos. No viene así muy fino.
Sí.
En Arsenal de Sarandí hizo un poco de más goles, 7 goles y ya terminó 16 partidos en Arsenal de Sarandí hace 2 años. Gracias, Hernán, y sigue tú en estudio.
No, espero que llegue y juegue, porque es que hay unos que llegan y se demoran un mes, y cuando se demoran un mes se han jugado cuatro fechas y estás liquidado. Pero bueno, esa es la parte deportiva. No quiero preguntarte en la tabla del descenso, no, no. Solamente
pues
te digo,
tengo,
Martín.
Pues cualquier cosa, no, no, acá pues, a la orden.
No, lo que quiero decir es que no es la primera vez que hay invasión de público, yo entiendo, protesta contra el desempeño del equipo, pero esa invasión va a traer consecuencias sí, económicas, bravas, además, multas, yo, en fin.
¿Quiénes son esos enemigos? O las que además de todo, además del desastre, enemigos del, sí, del equipo, salen y saltan así espontáneamente al campo a dañarlo todo. Y queda el equipo, además de los resultados deportivos, ya sin hinchas en el estadio, ¿no? Es desastroso, o sea, todo es como tan catastrófico, es una hecatombe.
Bueno, bueno, de todas maneras, algo va a pasar.
Ahora,
bueno,
el Pasto ganó bien, el Pasto ganó con esos al Cali le ponen cinco defensas, Hernán, y chao, ahí queda el
bueno,
equipo. Cinco defensas y tres volantes, sí.
Ganaron volantes porque corrieron, porque anticiparon y porque estuvieron totalmente concentrados. Hay que reconocer que el Pasto, ese defensa Cuenú que tiene ese grandote, ese hombre fundamental, Martín. Y te cuento, bueno, Chávez, el bueno, argentino bien, y el Londoño bien, no, y juegan bien. Ay, ese Moreno me parece que fue el mejor, el que cobró el penalti.
Daniel.
Ese de Daniel Moreno juega bien.
El yerno del Pío Valderrama.
¿Ah, sí?
Sí, el caso
bueno,
con.
Este es
el caso con la hija.
Bueno. Sí, entonces, pibe, te saludo porque tienes un yerno de gran futuro.
Él pasó, no, pero tiene 30 años.
Ya está viejo, pues. No, ¿qué tal este? Tiene 30.
No, ya te digo la edad.
Saca
no,
tu cédula y la mirás y decís, uy,
29,
yo,
vea.
Bueno,
no,
está bien.
Yo soy un abuelo, señor.
Sí.
Pero
oíme, de todas maneras, ese muchacho jugó bien, pero te quiero decir que el Pasto muy bien me gustó. Ahora, ¿no? El fútbol es así. El Cali tiene semejante problema al final. Y el técnico del Pasto, el paraguayo Florentín, está en un lío con el equipo. No con el equipo, sino con la directiva, no. El Deportivo Pasto es de un señor Casabón. Desde la época que Quintabani ganó un título con el Pasto, vengo oyendo el nombre de ese señor, que cada año le dio por sacar 10 jugadores y llevar 10, sacar 15 y llevar 15. Sí. Así le funciona a él, no sé cómo será el cuento, pero algún problema, y me imagino que es de tipo económico, muy elegantemente Florentín dijo, no, es que hay unas cosas que no me gusta o no nos gusta.
No, eso ya Casabón tiene, ¿verdad?, una trayectoria en esos temas. Una cara de piedra, pues, o sea, ¿verdad?
Sí, cara...
Cara dura. Es un cara duro, bueno, un semblante petrefacto,
bueno,
para salir bueno, con cajas destempladas a los jugadores.
Uy, me acordé de aquel discurso que comienza desde la Arabia Pétrea. Bueno, pero me cuidado, lo que te quiero decir es que Florentino muy claro, pues, entre palabras, ¿no? Dio a entender que algo hay anormal ahí en el manejo entre ese directivo y el plantel.
No, él dijo que el cuerpo técnico está muy triste, o sea, y en duda, y salieron a jugársela toda sin importar, con
claro,
profesionalismo a pesar de ello, y dice él, a pesar del malestar, el que
y, hay
una
que
charla con
que...
Casabón, que están muy molestos, y sigue tú en estudio.
El único bueno era Casabón. Ve, Casabón, el Pasto le había ganado a Junior, ¿no es cierto? También le gana al
sí,
Cali.
1-0 con gol de Daniel Moreno, el Dani.
Exacto. Pero bueno.
Se casó con una hija de Carlos, el Pío Valderrama. Casó con.
Ya me contaste.
Sí, señor.
Bueno.
Voy a estarlo repitiendo, ¿no? Para.
Pues, sí, para que quede claro. Te rayó el. Pero te tengo otra. Arturo Reyes, según el Heraldo de Barranquilla, de última hora, no sigue en Junior. Fuad dijo: el nuevo técnico se llama César Farías. Sí, sí,
ay,
nuevo,
calla ya.
De Junior, sí, señor.
Ay.
Ay. Bueno, allá se va a encontrar un paisano que le tiene que ayudar Cariaco. Pero el ayudante que tenía Farías, Martín, en el América, era Pedro de Pablos. Ese es el nuevo técnico de Llaneros.
Era un volante de marca Bravo,
¿sí?
De Caracas.
De San Cristóbal era.
Bueno, sí, ese de Pablo era volante así, pero raspador.
Pero mira, Martín, para que apuntes en tus historias, quedan 6 técnicos extranjeros en Colombia. 2 uruguayos, Peirano y el Polilla. 2 venezolanos, Farías y Dudamel. 1 paraguayo, Florentín, y 1 mexicano, Juárez. Curiosamente, no hay, por primera vez en mucho tiempo, técnico argentino en propiedad. 6 técnicos extranjeros.
El que contó lo de Daniel Moreno como lleno fue JJ Miranda, que él viendo la transmisión y sufriendo pues con ello. Ya después yo me resigné, como que ya me crucé. Bajé los brazos. O sea, ya.
Le bajó el volumen, no se bajaron los brazos.
Bajaron los brazos casi como. Sí, hasta el.
Hola, y ve ahora que hablas de televisión. Ahora que hablas de televisión, ¿en qué rollo fue que se metió Andreita Guerrero? Que me van a comprar televisores. No, mija, quede tranquila, délos.
No, ella dijo, no, miren, para que vean el mejor color, entonces dio los consejos en contrastes, en brillos.
Ah, es que eso hay que tener claro. Eso viene en los catálogos. Oye, no es caso. Esos plasmas de ahora, no.
Pero uno aquí, pues, medio saca la cabeza en las redes sociales y le llueve piedra, oye, de donde se sea.
Andreita, no eres técnica. Déjalo ahí, que haga con el aparato lo que quiera. Le bueno, quite el brillo, le meta. Bueno.
Ella tiene una comitiva muy flamante que digamos. Comitiva. Pues no, la comitiva que, pues digamos. Pues la asesoría, la. Digamos que llevan a aconsejar a la gente y ella, pues, simplemente da los consejos. Y hay personas que los pueden acoger, otros.
Mira,
pues, criticar, bueno, lo que ustedes.
Tiene razón. Debe ser opio, pero él puso OPE 10 del pueblo. Hablando del partido de esta noche de Colombia-Camerún. Lo único seguro es que va a haber goles. Ayer en 4 partidos se marcaron 20 goles en el Mundial Femenino Sub-20. En 4 partidos, 20 goles, de a 5 por partido. En eso, ¿no? Bueno,
pues eso suscita brillos.
Suscita, hay gente también. Aquí me escribe otro que se llama Yo sigo siendo aquel. Este parece un bolerista. Solo le ganamos a equipos de Oceanía. Guarden este tuit, dice el señor. Bueno,
eso es de Rafael, una canción. Sigo siendo aquel. ¿Te acuerdas de Rafael? Pues que fue
el veteranísimo.
En los finales de los 60, los 70. Un poder de voz. Y ya luego empezó ya a bajar un poco el poderío de voz y empezó a cantar un poco más nasal.
Sí, ahora que sí, nasal estoy yo, pero trae cuidado. Ese tipo, ese Rafael tuvo un tema, ¿te acordás? ¿Toco madera?
No, sí. Y escándalo.
Sí.
Y verlo haciendo morisquetas y.
Es actor.
Era realmente para. Revolcarse de la risa.
Pero es que, pues, lo que dice Martín es cierto, mal me demoro yo en mencionarlo a Andrea y me sale hasta Tim. Lo de Andrea Guerrero fue como tratar de enseñarle a Elon Musk a usar la internet. No, tampoco. No, es que la gente sí. ¡Qué cacharros! Tenemos que hacer una pausa. A ver, don Alejandro, hombre, ¿dónde está usted? ¿No está?
Aquí estamos ya listos para poder hablar de Paralímpicos, señor. ¿Me escucha ahí mejor?
No. No, vamos a hablar, no yo la presentación, fútbol femenino, señor, el de Colombia.
Ah, bueno, fútbol femenino. Listo, señor. Vea, sobre las 8 de la noche, Colombia se estará enfrentando ante Camerún en el segundo partido del Grupo A del Mundial Femenino Sub-20. De ganar, Colombia se aseguraría un cupo a los octavos de final. La única baja que tendrá el equipo colombiano será la de Carla Biancha.
Pero,
señor.
Óigame, pare, ¿cómo así que juega el segundo partido y ya pasa? ¿Por qué?
Sí, señor. Vea, recordemos el formato del Mundial. Son 24 equipos divididos en 6 grupos. Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan octavos de final junto con los mejores 4 terceros clasificados.
Perfecto.
Si Colombia llegase a ganar esta noche, alcanza 6 unidades y ya asegura al menos segundo puesto, sin ningún
¿Por
problema.
¿Por qué los otros?
Porque Australia no tiene puntos y México y Camerún tienen punto. Entonces, si llegase a ganar hoy Camerún, llegaría a 4 puntos, Colombia se mantiene con 4. Pero si Colombia llega a ganar hoy, 6 puntos, ya matemáticamente está asegurado en el segundo lugar del grupo A.
¿El empate también? ¿Quién ve?
Camerún empató con México 2-2, sí.
No, Camerún empató con México, sí, señor.
Sí, sí.
Pero si, si empatan hoy Colombia y Camerún, ¿sigue Colombia adelante con 4 puntos o no?
Con 4 puntos, sí, señor. Quedaría Colombia adelante y tendríamos que esperar el resultado del partido entre México y Australia. Que ahí lo ideal sería que Australia ganara, para que se redujeran un poquito más los espacios. Pero bueno, le decía que la única baja que tendrá Colombia será la de Carla Biancha, que sufrió una fractura de clavícula. Nos confirman de tu boleta que el estadio estará completamente lleno. Esperemos que los problemas logísticos, que son de la empresa Open, que se vivieron en el primer partido, se hayan superado. Ahora, ¿qué esperar del equipo camerunés? Esto dijo Carlos Paniagua, técnico del equipo colombiano.
Físico que empareja sin balón por todo el campo, fastidia, y bueno, nosotros lo hemos analizado bastante bien, analizamos el partido de Camerún contra México, un equipo, una selección resiliente que estaba por debajo 2-0, empató el partido y bueno, y que vienen a disfrutar un buen mundial ellas.
Bueno, es la primera vez que las camerunesas están en un mundial, vienen de empatar con México. Hoy a partir de las 5 de la tarde, Francia contra Brasil, México Australia, y a las 8 de la noche en el Estadio El Campín, Colombia contra Camerún y Fiji contra Canadá.
Brasil le ganó 9-0 a Fiji, 9-0, qué locura.
Y además una goleada a las argentinas, le metieron la mano duro, ¿no? Las coreanas.
Sí, y a
6-2 terminó.
6-2.
Exacto. Ya. Y España le ganó al favorito Estados Unidos 1-0. Bueno, España también es favorita, por supuesto. Y Alemania 5-2 a Venezuela. Partidos con muchos goles. Pues a Corea le ganó 6-2 a Argentina, como decía Alejo. Japón le ganó 7-0 a Nueva Zelanda. Y así podríamos seguir con goleadas y goleadas bastante interesantes. Hernán, sigue tú en estudio.
Por eso hablábamos de que en los partidos de ayer se marcaron 20 goles, Martín. Es que, ¿no?
Eso es cierto. Vaya ahí.
Bueno, Martín, gracias, Alejandro. Tenemos hoy clásico cafetero, señor.
Ay, calla ya.
Te voy a dar los que están convocados y hagámosle la alineación de una vez al arriero.
¿Sabes que a mí estos ejercicios son los que más me fascinan? Bueno, vamos.
Pues sí, porque ejercicio físico poco.
No, sí, subo gradas. ¿Subo qué? De mi edificio subo gradas. No, subo mira. 6 veces, Hernán, el...
O sea que tu apartamento es de 4 pisos.
¿Sube? Muy bien. No, subo 6 pisos. Todos los... Bueno, a veces en estos días me dio como pereza, pero hoy no. Hoy no me dio pereza.
Que te dé pereza. Que el arquero del Once Caldas va a ser don James Aguirre.
Aprobado.
Bueno, en la zona del fondo, en la defensa, tengo 2 fijos. Riquet y Patiño, que es un lateral.
Aprobado.
Tengo duda porque ahí tengo a Cuesta y a Cardona, no sé cuál puede ser.
Cuesta puede jugar de lateral derecho y Cardona puede ser o lateral o central, así que vas...
Ah, bueno.
Estás bien enfocado.
Cuesta.
Vas bien.
Bueno, gracias. Mira, en el medio fijo va Iván Rojas, por lo menos así es inicialista siempre en el once, ¿no?
Vas y bien debe enfocado.
Debe ir Robert Mejía, el volante de primera línea.
Vas bien. Bueno. Mateo García para mí va.
Correcto.
Yo diría que va Robert Mejía con Mateo García.
Bueno, y va Lucas Ríos, que viene haciendo buen trabajo, el que era de Cúcuta.
Te complemento, va Alejandro García también.
Y adelante, poneme a Dairo y a Michael Barrios.
Aprobado.
Me faltaría uno, ¿no? Tal vez no. No sé.
Porque estamos hablando. Son Robert Mejía, Mateo García, 2 volantes centrales, Alejandro García por un costado, Lucas Ríos media punta, Michael Barrios por izquierda y en punta Dairo. Estás bien enfocado. Ahora vamos a armarle
a Luis Fernando Suárez el Pereira, pues.
Sí,
va a tapar el uruguayo Hichazo.
Ex Torino.
En la defensa yo me juego con Pestaña, Moya, Jason Suárez.
Y Walter Pacheco por derecha, el belicoso Pacheco.
Sí. Bueno, los centrales, Pestaña, Moya, sí, y Jason Suárez.
Bueno. Así es. Y vamos con los volantes, ¿cierto?
En los volantes va a jugar, creo yo que pone a Ever, es que hay 2 morenos, Ever y Ederson. Yo creo que va con Ever.
Ever es el lateral derecho, Ederson es el volante central zurdo.
Entonces, o sea que, Ederson, va es Ederson.
Eso es cierto lo que tú estás planteando.
Bueno,
de manera tajante.
iba con Andrés Ibargüen en esa zona por allí, y de pronto Sebastián Quintero, de pronto Sebastián Acosta, perdón, Sebastián. Adelante, no me dejes por fuera. Ah, ¿sabes qué volante puede ser? Jesús Cabrera, puede ser Jesús.
Sí, porque Jesús solo hay uno.
Exacto, el de arriba. Y tengo a Darwin Quintero. Ah, no, Johnny Vázquez, ese no pierde. No.
Oye, Juan David Ríos, ¿dónde me lo dejas? Hemos armado tremendo zapeoco. Bueno,
sí, Río.
Empecemos de nuevo.
Seguro. No, este cree que estamos en el colegio. Repita. No,
volantes de marca.
Los volantes, exacto.
No quiero espantar a los oyentes, pero vamos
de Ederson Moreno. Ederson. Y
bueno, Ríos. Después de este masacote, pues va Ríos.
Ríos Moreno.
Ederson Moreno.
Exacto.
Y luego adelantemos a Piedraíta, Ibargüen.
No.
Y Darwin Quintero. Por no. ¿Eh? Y adelante Uribe.
Pues eso.
El Fercho Uribe.
Ese partido más temprano hoy, Martín, y me parece bien la medida.
Más temprano que tarde.
No, va más temprano porque como va seguramente mucho personal desde la ciudad de Pereira, entonces el partido no es de las 8 ni de las 9 de la noche. Entiendo que va a ver si va a las 7 de la noche para que la gente que va de Pereira a Manizales pueda regresar no tan tarde a su casita, ¿no? ¿Te parece?
Te
confirmo la hora. 6 de la tarde. Ah, el partido va a las 6, Martín. 6 de la tarde.
Ese mejor partido, todavía. Ese partido a mí me parece magnético. Lo que pasa es que no estoy muy motivado por lo de anoche. Pero voy a tratar de verlo. Me pierdo el primer tiempo, pero el segundo tiempo ahí estaré. Y mañana te traigo una crónica de unos 18 minutos.
Bueno, perfecto, muy bien.
Espero que tenga el espacio.
Te voy a contar esta. Me llama la atención, hablando de selecciones de la eliminatoria. Selección de Brasil. Dorival Junior incluyó a Lucas Moura, que falta hace 6 años de la selección de Brasil. Claro. Por supuesto, se alborotó el ambiente periodístico en Brasil. ¿Cómo que Lucas Moura, veterano y tal? Y el hombre dio a entender que, y es bueno el momento que tiene Lucas Moura, lo va a llevar. Lo va a llevar porque te digo una cosa, después de ver a Casemiro en ese primer tiempo del Manchester, uy, ese, como dicen en el ciclismo, perdió la cuerda, ¿yo?
Usted es extremo. No creo. Hernán, sí. ¿Puedo hacer una pregunta y contestármela yo mismo?
Claro, a ver, él se pregunta y le contesta.
¿Por qué Lucas Moura va a la selección?
Respuesta.
Respuesta. Sí. Porque Sabiño se lesionó.
¿Y sí. qué? ¿Y esa es la respuesta?
Sí, Sabiño.
No.
Sabiño se lesionó. Problema.
Sí, está bien.
Muscular.
Te hago una pregunta yo y no tengo la respuesta. ¿Sabiño y Lucas Moura se parecen en algo en el estilo de juego?
A ver.
Respuesta, no.
A ver, te voy a hacer una explicación sucinta. Sabiño es extremo derecho zurdo.
Cierto.
Ojo con lo que te estoy diciendo.
Sí,
Lucas Moura es extremo, repito, extremo derecho y derecha. Es diestro.
Exacto.
Entonces son extremos. ¿Cuál es la diferencia?
Hasta ahí.
Que Sabiño es zurdo y Lucas Moura es diestro, pero Moura también puede jugar por izquierda.
Yo a Moura...
Es un extremo.
A ver si... Punto. Tenemos que acordarnos. Ese Moura jugó en el Tottenham, ¿cierto?
Sí, él jugó ahí en esa final. Sí, él estuvo en esa final de Champions.
En esa final. Es un tipo que juega más suelto por el medio, me parece. No tanto en extremo. Lo he visto como más... Y en el mismo San Pablo, hoy en día juega más por el centro el hombre.
Pues
pero bueno,
la edad puede que juegue como... Pero él es un mediapunta entonces. Yo lo que te digo es que Sabiño se lesionó y ahí mismo llaman a Lucas Moura. ¿Sí me entiendes?
Está bien. No, claro, la sorpresa para los periodistas o el periodismo brasileño es que después de 6 años recurran a un jugador que estaba prácticamente out, como dicen ustedes los gringos.
Señor, está out.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con un poco de punk rock.
¿Punk?
¿Sí? Bueno, sí. Vamos entonces con una canción que se llama The Grouch, como el cascarrabias. Del álbum Nimrod de 1997, la banda liderada por Billy Joe Armstrong, ya el compositor de la banda. Así que vamos entonces con Green Day, la canción The Grouch.
Clasificación de este rock, ¿te dijiste?
Punk, es como un rock punk. Sí.
Y los intérpretes usaban todo esto, como el pelo.
Sí, pues a veces, sí. Ajá, a veces.
Ah, ya.
Bueno. Y pues duró mucho éxito en los 90, 2000, ¿sí? Y esta canción a mí me encanta. ¿A ti?
Sí. Mira, vale.
¿A ti te agrada?
Respuesta. No, ve, Martín. Sabes que no me embolaté en la pita, hombre, que hay muchas respuestas sobre la selección femenina, pero por ejemplo Omar Olaya piensa diferente. Con Colombia en ambos géneros no se puede pensar en grande porque en instancias definitivas decepcionan, es lo que él cree. Yuri dice, sí señor, le va bien a Colombia. El Franco, tienen que cuidarse mucho las colombianas del juego extrafísico. Juan Hernández dice, sí. En cambio, gracias a... Aquí me dice uno, Willy Pirri, gracias a los camioneros, hoy podré degustar de su programa completito y en casita. Ah, vea, pues te le saco provecho. Ale, hola, seamos contundentes con los goles. Las africanas no son fáciles. Y con esa feria de goles golearon a Fiji, Argentina, Nueva Zelanda. Ah, bueno... ¿Música de qué? De la guaneña para celebrar el triunfo del Pasto ante el Cali. Paul confía en las colombianas. Carlos Eguis, le tengo más confianza a la tricolor que de Francisco al Cali. Ah, bueno, bien. Francisco, Franklin Serrano, la localía, la enjundia y el buen nivel pueden ser factores de riesgo para Camerún. Que lo narre Martín. Ah, yo no. Juanpa, lo del Cali no tiene adjetivos. No, es que Cali sí ya es gravedad. Miguel Valle.
No.
Sí,
no.
Hay confianza en las mujeres de la selección. Fabián Calderón, va a ser difícil por la falta de definición. Japón le metió 7 a Australia, mientras que Colombia se complicó el sábado pasado. César Morato, sería lo correcto, hablando de Colombia, la he visto jugar, me gusta verla, pero a veces hay decepciones. Andrés Angulo, después de ver que entró una delantera ambidiestra que se entra con precisión a las 18, confío en que vamos a ganar. Camilo Vargas, Osimán, partido ganable. Winston, OPG, Elkin, bueno, a todos, muchas gracias. Hay confianza, pero también, como dijo el técnico de Colombia, Martín, la contextura física puede pesar, ¿no? Ay, hombre, mira, ahora que hablo de la contextura física, qué tragedia, qué horror. Hay un arquero chileno llamado Cristóbal.
Sí.
Cristóbal Campos. Cristóbal Campos, correcto. Ese muchacho trabaja en un equipo de segunda división en Chile. Tiene 25 años, mide 1.85. Estaba jugando su partido, lo estaban viendo su mamá y una hermana de él. Termina el partido él se va con la mamá y la hermana, la lleva a su sitio, a su pueblo, pues, y él se regresa, y de regreso, iba solo, de regreso, algo le pasó, una voltereta, y bueno, quedó afortunadamente llevaba puesto el cinturón de seguridad y todos esos airbags funcionaron. Dios. Pero Martín, la policía que llegó se demoró una hora para rescatarlo. Él estaba consciente, decía que tenía mucho dolor, pero entendía todo. Cuando lo retiran, Martín, el pie lo tenía casi desprendido.
Claro.
¿Cómo te parece?
Perdió el pie.
No. Lo alcanzaron a llevar. No sé la palabra cuál será, pero volvieron a ponerle el pie. Ahora, de ahí a que vuelva a caminar y mucho menos a jugar, hay una gran duda.
Acá veo, bueno, por... según... Uy, qué horror. Hay una información de los carabineros de Chile que llegaron al sitio y salió, ellos en una entrevista, sufrió la amputación de su pierna a la altura,
sí, a la altura del tobillo
derecho, a la altura del pie derecho, un arquero de la Universidad de Chile, además joven, Hernán, como de, sí, 25
claro, no,
años,
él, 25 no, mira, años. Te doy este dato, él comenzó en Colo Colo, pasó por la Chile, e inclusive estuvo a prueba en el Sporting de Lisboa, pero Martín, usan la palabra injerto, yo no sé cómo es el asunto.
Ah, ya, ay,
madre. Pero nadie garantiza.
Claro, no puede volver a jugar, claro, no puede volver a jugar, profesional.
Ayer en Chile, en la noche estaban pidiendo donantes de sangre, y hoy todos los equipos y la asociación, todos alrededor de este muchacho, hombre, qué pesar.
San Antonio Unido.
Pero bueno,
Unido.
Salvó la vida.
Su equipo del ascenso en Chile se llama San Antonio. Unido.
Bueno. Hola, Martín.
Fíjate que él jugó este domingo.
Claro,
domingo que pasó,
es que después
jugó...
del partido es que se va, claro, claro, se va a llevar a la familia.
Así es.
Qué horror.
Y me está silbando la S últimamente, Hernán, pero unos chiflidos durísimos. O sea, yo...
Andá a la dentistería, que te pongan gutapercha, pues, para que no tenés...
No sé, no, vamos a hacer como que me empotren mejor la caja.
¿Me empotren? No, esto es un término más arrabalero, me empotren la caja, Dios mío.
No, sí, que me
bueno,
aprieten.
Hombre,
eso es de tornillo,
Martín.
¿No?
Sí, fíjate que toca esta mañana...
A tuercar y fijar la caja.
Bueno, mira cómo el fútbol es cambiante. Esta mañana, Alex Telles, un brasileño que estuvo por Arabias, que jugó inclusive en la selección de Brasil no hace mucho, estaba sin equipo. Pues apareció el Botafogo y Alex Telles es el nuevo lateral izquierdo, 31 claro. años, estaba en Al-Nassr de Arabia.
Sí, en el y que te está... tengo... Cristiano, porque sí. Resulta que contrataron al lateral izquierdo de Al-Shabaab, uno que se llama Salem Al-Nahdi, y Al-Nahdi llegó al Al-Nassr, y ahí Alex Telles tuvo que salir, y ahora tú nos traes la primicia de que acaba de llegar a Botafogo.
Primicia. Mira, Sao Paulo contrató en las últimas horas dos jugadores, uno que me llama la atención, Jamal Lewis, un lateral izquierdo, nacido en Inglaterra, juega para Irlanda del Norte, es un defensor central, estaba en el Newcastle y va hasta junio del 25.
¿A dónde va, Hernán? Ese jugador salió del Norwich.
Ese va a Sao Paulo, Jamal.
No lo puedo creer.
Bueno, pero créelo porque te tengo...
No,
otra.
Sí te creo, digo, es una manera de decir que me sorprendió esto. ¿Ya?
Hay otro jugador que llegó al Sao Paulo, un argentino, un volante, Santiago Longo, que venía de Belgrano.
Ese volante es de marca, ¿oís? Es un jugador que ha estado todo el tiempo ahí en Belgrano, ¿oís?
Ahora que hablamos del Pereira, el Pereira trajo un defensa bueno, Víctor Longo.
Me acuerdo.
Que venía de Racing, creo. Bueno.
Me acuerdo, sí, ese Longo estaba en la época de Ever González, ¿no? Me parece.
Ah, sí. Pero Longo era central.
Exacto, el lateral era Ever.
Bueno, Ever. Fluminense contrató al colombiano Gabriel Fuentes, 27 años. Llega del Junior y tiene firmado contrato hasta agosto del 2028.
¿Qué verse los partidos de Fluminense? Serna, Arias y ahora Fuentes. ¿Qué verse los
partidos? Entonces ya Fuentes, ya pues, Fuentes entra en los binóculos de Amaranto Perea. Porque ya está en un equipo, ¿no? ¿Serio?
Pues, hombre...
¡Élite en Brasil!
¿Sabes qué? Ahí tenemos, me parece que está bien, me parece que ahí Colombia tiene, bueno, Mojica, Cabal, tiene a Borja, que está en América de México, Machado, pero, ahora
todo Fuentes, lo que quieras.
Interesante. No, tenemos pues de dónde escoger, ¿o no te parece?
Sí, pero en favor de Fuentes quiero decir que era el mejor lateral izquierdo del momento en Colombia, era este muchacho. Jugando, pues ya no, porque se fue. Bueno,
en Zaragoza,
y Vasco da Gama.
En Zaragoza jugó, pero Zaragoza no hizo uso de la opción. Lástima, porque era para quedarse en Europa. Pero pues él volvió, sí, y le salió ahora este club. Bien, muy bien.
Vasco da Gama consiguió a un muchacho, muy raro esto, Máxime Domínguez.
Suizo.
Volante suizo. Estaba en Portugal, en el Gil Vicente, ¿no?
Es un medio centro ofensivo zurdo.
Sí.
Suizo. Bueno. Que jugó en el Servet y en Zurich.
Muy bien. Hola, Martín. Te voy a decir una cosa. Aquí me manda un señor. Hace unos años, De Francisco hizo un informe sobre la cotización de un andamio para la cámara central del techo del estadio.
Sí, con los Convariza, la familia Convariza Sass.
En ese momento, el andamio tenía un costo de 450 mil pesos.
Sí,
al parecer,
sí, carísimo,
FIFA,
claro,
tomó nota y resolvió el problema. ¿Y lo resolvió cómo? ¿No? ¿Sí lo resolvió?
Sí, con un carro de bomberos.
En no, la pero mitad. Yo, ¿aquí?
No. Hay que poner algo.
Sigue sin solución, ¿o no?
Sí, pues hombre, hay que poner algo. Es que sí, es
el
vital.
Y que techo está. Techo y el Olaya están ahora, ¿no?
Es que no solo es que esté centrada, sino arribita.
Bueno,
lo que te dije, Villavicencio, yo hace un partido, es una pesadilla ver un partido así.
Sí, pero no por Villavicencio y no por la transmisión.
No, ay, no, porque pone la cámara llámate muy abajo. No está bien. Ello no está bien con el
televidente. Espérate que Andrea te contesta y te dice qué es lo que van a hacer, porque ahora le toca al productor, a los que traen la imagen, Martín. ¿No te parece? Pues
ver un partido casi a ras de pie, eso es una salvajada, hermano. Bueno, eso no se hace.
Bueno, Martín, sin darnos cuenta sacaron a otro técnico, a ese técnico del Benfica, Schmidt. Salió.
Ah, sí, bueno, claro, ¿verdad? Se fue. Bueno, pues ganó título, ¿no? Él ya ganó.
Sí,
título,
pero se fue.
Pero se le acabó.
Hay dos técnico, candidatos. ¿Verdad? Hay dos candidatos. Uno muy conocido, Máximo Allegri, el italiano, que volvería a trabajar, pero en Portugal no me parece que sea, porque es que hay otro. Que hace poco lo vimos, Laje, uno que estuvo trabajando en Botafogo.
Sí, uno que fue de los técnico dos. Del Wolverhampton.
Exacto. Ese Laje puede ser el nuevo técnico del Benfica de Portugal.
Ah,
hola, Martín, te iba a contar.
Ese es bien,
hombre,
interesante. Ese,
técnico, otro que quedó sin trabajo. Ese Munua, que era técnico de Banfield, sí, también le dijeron adiós. Y ahora claro, dicen que Herbiti, ese jugaba bien, Herbiti.
Walter.
Surdo, ese va a ser el técnico de Banfield.
Que fue volante ahí, ¿sabes que él fue compañero de James en ese campeonato de
Banfield? ¿Sí?
En 2009, con Falcioni. Y él ya fue técnico de Atlanta y del Audax italiano en Chile y Atlanta en Argentina. Y quiero ver algo acá de Munua, hombre. Él solo ganó un partido, cuatro ¿sí? empates y cuatro partidos perdidos. Le fue mal. Y en la Copa Argentina lo eliminaron. Talleres de Remedios de Escalada lo eliminó en octavos. Entonces, claro, bueno. Munua no pudo seguir.
Sale, Munua. Herbiti.
Sí, sale.
Te voy a decir, técnico de Unión, desde que se fue Falcioni de Banfield, no han podido, digamos, normalizar el camino, ¿no?
Bueno. Munua, fíjate que en el Tatengue hizo cosas interesantes. El equipo era como aguerrido, como focoso, equipo ese, incómodo.
Tengo una de selecciones. Es que Martín, estamos callados porque Colombia juega el viernes, pero es que el jueves ya hay partidos de eliminatoria, ahorita el jueves.
Ay, callado.
Sí, señor, el jueves vamos. No, te contaba, la selección del Paraguay le tocó a Alfaro, a última hora, llamar al reemplazante o a quien ocupe el lugar de Arzamendia. Se llama Daniel Rivas.
Es un lateral.
Esa es sorpresa. Lateral, sorpresa, lo llevan. Creo que fue de Cerro, algo así.
Sí, pero te digo algo. Arzamendia, que acaba de llegar a Estudiantes de La Plata.
¿Está lesionado?
Que está en Cádiz. Sí, él lesionó. Sí. Y resulta que llamó a Daniel el Loco Rivas.
¿No, cuál loco?
Y entonces, Tiene 22 años. A ver, hombre, Arzamendia sufrió de una rotura fibrilar en el muslo derecho, en la parte del bíceps femoral.
Se demora un rato, ¿ya?
Sí, demora, demora.
Bueno, y, Martín.
Y ya acabo el comentario. Sí. Me demoró solo 3 minutos. El jugador Daniel Rivas, izquierdo lateral, de Nacional de Asunción, y jugó en Cerro. Tiene 22 años, Hernán, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Ya terminaste? Ya, gracias. Muy bien. Sí. No, es que...
a la fuerza, pero terminé.
No, me parece más relevante la noticia sobre el futbolista uruguayo Luis Suárez, que en una muy sentida rueda de prensa dijo: señores, hasta aquí voy a jugar. El viernes haré mi último partido frente a la selección del Paraguay por la eliminatoria. Es un jugador, Martín, de números altos, ¿no?
Cosa seria, oiga.
Recordemos que él, cuando apenas tenía 19 años, se fue para el Groningen, en ese entonces de Holanda, el Groningen. Después pasa al Ajax. Después aparece en Liverpool. Sigue en Anfield y aparece en Barcelona.
No,
¿sí?
Una marranada de jugador. Marranada total. Jugador tan bravo ese. Y él anotó 68 goles, ¿no?
¿Y cuánto jugó con la selección? Bueno, ahora que dije Barcelona, él resultó campeón con Barcelona de la Supercopa de Europa y fue botín de oro, ¿no?
Él jugó 137 partidos.
¿Con selección uruguaya?
Sí, señor.
Entonces,
ganó 66, empató 40, perdió 31. De esos 137, hizo 39 fueron amistosos y 98 oficiales.
Y participó, 68 mira, participó, por, si no, bien, participó por en Copas del Mundo en 4, en el 2010, el 14, el 18 y el 22. Y había jugado una Copa del Mundo sub-20 con Uruguay. Copa América.
La ganó.
Jugó, mira, jugó 5 Copas América. Jugó el hombre como con Uruguay. De manera que el palmarés de este señor es serio. Y hay un dato que tendríamos que verificarlo: 827 partidos oficiales, no contando los de la selección, y dicen que marcó 512 goles. Pero, repito, aquí faltaría agregarle. ¿Cuántos partidos me dijiste de la selección uruguaya? ¿130 puede ser?
Yo tengo acá 142.
Bueno, entonces es un jugador de más de... Uy, Martín, pasó hace rato.
69
partidos jugados.
Dije 68, 69. O sea que tiene un promedio de 0.49, la marranada Suárez. Bueno,
y aquí, hablando de goles, se ha presentado una, como dijera yo, una discusión baladí. Que a Falcao le faltan 2 goles para alcanzar a Aristizábal. No, no le faltan. Lo alcanzó, porque los goles que le contabilizan a Aristizábal ocurrieron en partidos amistosos de selecciones contra clubes, y eso para la FIFA no es partido oficial. Es partido oficial selección contra selección. Que en una época se jugaba mucho eso. Yo recuerdo, estando Bilardo, técnico en Colombia, fuimos con una selección que nos metieron la mano durísimo allá en Belo Horizonte, a jugar contra el Mineiro.
Pachuchaga se divirtió.
Hoy no, y se divirtió ese Cerezo, Toninho Cerezo.
A raíz de
eso, no de eso propiamente.
Y Reinaldo.
Sí, pero mira, Martín, a raíz de esos partidos, la FIFA dijo: no, mire, las selecciones nacionales están para foguearse contra selecciones nacionales en amistosos y jugar oficiales contra selecciones nacionales, no clubes. Entonces, en el caso de Aristizábal, los 2 goles que teóricamente tiene él más que Falcao no se pueden anotar porque fueron partidos de selección con clubes, ¿me entendés?
De los jugadores más bravos que yo he visto, Hernán, así que me han llamado ahí la atención, que me habían parecido brillantes, que tenían un fútbol incendiario, ese... Eder Aleixo de Asís, Eder, el que ese día contra Colombia, pues simplemente la pulverizó, la descabaló completamente.
Nuestro
Modillón que montó Colombia ese día. Bueno, lo, ¿qué hacemos? Lo demolió. Y qué jugador, sí, ¿no? Dios santo. Uy, no. Porque tiene una pegada, Hernán. A él le gustaba pegarle a los tiros libres recostado hacia la izquierda, pegarle con el pie idem, con la pierna idem,
en la pierna
pero
izquierda,
con
sí.
borde externo. Entonces, no, 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 qué marranera ese jugador.
Bueno, mira, marranera, ponle cuidado. Arturo Reyes cumplió su tercer ciclo en Junior. Recordando que Comesaña y el zurdo López, eso sí tienen ciclos y ciclos en el Junior, ¿no? Reyes es el tercero, ahí va con tres ya, pero ese Don Fuá. Pero vuelvo y te digo, me pareció, ¿sabes qué? Ay, voy a usar una palabra.
Pero a Reyes lo salva, a Reyes lo salva que él tiene una imagen de sí mismo muy elevada y eso me parece muy bueno para él, porque él dice, yo soy un monstruo y él dice.
Bueno,
y
un muchacho correcto.
Correcto,
pero me parece que no sé por qué a Fuad por los años le dio el tacaño. ¿Cuánto hay que le dije, Fuad? Conseguiste una figurota para el Junior, hombre, en los 100. No consiguió nada. Se preocupa más del tema del técnico. Pero yo te digo esto, Martín, ¿cuál jugador de Junior hoy, martes, ha salido a decir, hombre, qué injusticia, cómo sacan a Reyes? Ninguno.
Naiden.
Eso, ¿vale? ¿Qué solidaridad? En el cementerio hay solidaridad, en la cancha no hay solidaridad, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Farías, que en el América tuvo algún problemita con algún jugador, ¿no fue, Martín?
Pues sí, él tiene un temperamento sísmico y telúrico.
No, es un temperamento, es arrebatado el hombre. Ahí vamos a ver cómo lo maneja los barranquilleros.
Es muy llevado de su parecer.
Esa es una frase de la casa mía, vieja. Esa es muy llevado de tu parecer. Hace lo que te da la gana, pues, a vos.
Eso era muy de allá de...
¿Sí?
¿De dónde era? De Alameda. De...
El barrio Alameda. Un saludo a los muchachos de Siboney, hombre.
Un
Martín.
Saludo allá.
¡Ay! Te tengo una.
Un saludo allá en Periquillo.
¿Dónde?
En Periquillo, en un sitio en Cali, Hernán, un barrio.
¿Sí? ¿Periquillo?
Se llama Periquillo, sí. Un saludo allá,
y te tengo,
a todos.
Antes de la pausa te tengo esta. Hace poco le escribí un WhatsApp, pero no me contestó.
Un WhatsApp.
Cristian Zapata. Por Cristian Zapata, a quien le adeuda San Lorenzo de Almagro $250,000, la FIFA prohíbe a San Lorenzo contratar jugadores hasta tanto no pague la deuda. $250,000. Pero Zapata se movió bien y en eso hay que advertir. La FIFA de hoy hace respetar eso, Martín. Esos papeles firmados,
sí,
lo hace respetar. Y le vas a no eso. Maestro, pague o no puede contratar a nadie.
Eso es plata, ¿verdad?
¿Cómo?
Eso es plata.
Son apartachos.
Son apartachos. Sí.
Oye. Bien dotado el apartado. Saluda a Cristian Zapata, un rendidor ese tipo, hombre.
No, él, fíjate. Ese,
¿sabes que yo quería hablar con él, Martín? ¿Sabes que yo quería hablar con él por una sola razón? Porque ese señor siempre jugó por fuera, fue un ejemplo. De ese tipo no hay ningún escándalo, ningún.
Desde que fue
Udinese.
Para...
Él fue primero Udinese, ¿no?
Sí,
fue en Villarreal que... también.
También, sí, oh. En Milán.
En Milán, correcto.
Marrano total. Salve.
Hombre, qué.
Una marranada de jugador.
Martín.
¿Y sabes de dónde salió, no? ¿De qué?
Sí, ya sé. No, es que el Cali es el macho. Espérate, que hacemos. Una pausa, bueno. Hombre.
Ahí te la dejo.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Yo tampoco quizás la tenga, son mis celos que al fin tal vez irán matando al amor, a ese amor que juramos no ensombrecerlo con una duda, pero vida, no sé qué hacer con estos celos de amor. Tengo celos, muchos celos de la luna, que te abre recelo de la brisa que perfuma.
Seguimos en la compañía de Néstor Mestachaire, mexicano, él, con este bolero, Celos.
Tengo celos del mar porque has tomado de tus ojos la verde profundidad.
Muy bien, Martín. Bueno, celos. Es
un loco, ¿no? Porque celos.
Hola, Martín.
Celos.
Tené cuidado. Aquí un oyente, Sebastián Huertas, insiste, hombre. Martín, ¿cuándo vas a hacer sonar 16 de Green Day? No sé.
Ah, bueno, yo puse a Green Day, fíjate la casualidad.
Ve, qué casualidad.
Yo acabo de poner a Green Day hoy, bueno. Pero no puse ese tema que nos dice nuestro amigo oyente.
¿Ustedes los gringos dicen System? Pues...
En Salsando decimos Sistín.
Sistín, poneme Sistín. Cuidado que este señor Huertas también me dice, mire, el pibe Valderrama, Chonto, Perea, Leonel y Barrabás es el único jugador que le ganó dos veces a Argentina como visitante en partidos oficiales.
Pues le ganó en Copa América en el 87 y le ganó el 5-0.
El 5-0, ¿no?
Sí, hay varios ahí que estaban. Dos partidos fueron. Todos ellos estuvieron en los partidos.
Claro, porque el otro lateral era Wilson Pérez, sí.
Wilson Pérez estuvo en el 5-0. Y en el en la Copa América del 87, Carlos Mario Hoyos.
Y estuvo Alexis Mendoza en el 5-0 también.
En ¿sí? el 5-0 estuvo Alexis Mendoza, cómo no.
Bueno.
Vos sabes, me parece, a ver, ese 87 creo que estaba Norberto Molina, el central zurdo.
Sí, en el 87, sí.
¿No es cierto, vea?
Estaba en Guarán.
Uy, Guarán contra Paraguay. Ese día creí enloquecer. Y en un contraataque de Colombia contra Bolivia, también una jugada de Guarán. Yo dije, no, pero es una bestialidad.
Bueno, Martín, este dato me llama la atención. Dicen que vos hiciste una ponderación de Arne Slot, el técnico de Liverpool.
Pues
hoy se dice, yo no conozco eso, pues Nisa, que hay un entrenador extra, por ejemplo, para perfeccionar a Luis Díaz en la definición. Puede ser. Hoy, como hay entrenador de arqueros, entrenador de pelota parada, entrenador de todo, bueno, debe haber alguno para definición.
Está ese definiendo muy bien.
Sí, entonces puede ser producto de ese trabajo.
Slot dirigió a Luis Sinisterra, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sinisterra hizo sus goles, sí, claro.
¿Pero dónde lo dirigió? ¿Cuál equipo?
En el Feyenoord. A Slot lo entrenó en el Feyenoord.
Bueno. Marlos Moreno.
Sinisterra la rompió ese fin de semana, ¿no? Pero bueno, la rompió, déjame, pues.
No, tranquilízate, Sinisterra, que vas al banco, no te afanes, ¿no? Sí, mira, sí, pero... Marlos Moreno es nuevo jugador del Tenerife. Creo que lleva 10 equipos este muchacho ya. Caminando.
Tinerfeño. Ahí jugó.
Así Aitano. Se llama. Sí, señor. El Tenerife.
Sí,
bueno, van a sacar ese Ten Hag. ¿Sabes por qué? Creo que lo van a sacar.
Ay, calla
por...
ya.
No, porque hoy le dieron el respaldo a los dueños. Que siga. Que va. Eso, cuando te dan voto de confianza es que estás listo. Acordate.
Y Southgate estaba sonando ayer, ¿no?
¿Quién ve? Ah, sí,
Southgate.
Es cierto.
A técnico, pues yo no sé en clubes cómo le vaya, pero en selección sí me parece que no.
O la verdad no sabemos cómo le va en clubes, ¿no?
Incluso, bueno, sí. Yo he sido muy, Hernán, yo he sido muy crítico de Southgate en la selección inglesa.
Preocupación en Londres. No, Martín se ha ensañado.
Bueno, no, sí, estoy ensañado, o sea, he sido... De verdad, hasta sardónico por momentos, y no creo que eso caiga muy bien. Pero bueno, ese es la es el papel que se debe cumplir. Sí, lo
hablando de papel, ese muchacho, yo no, William, el brasileño que juega bien, ya tiene 36 abriles. El hombre salió del Fulham, se fue y firmó con el Olympiacos del Pireo.
Uy, allá va.
Eso, allá va.
Con Mendilibar.
Ese muchacho alcanzó a volver a su país, a Brasil, jugó con Corinthians y se desencantó.
Sí.
No tanto por el fútbol, sino por el nivel de vida y los problemas y la inseguridad. Y me devuelvo, y se devolvió. Y ahora va para Grecia.
El hincha muy violento, ¿sabes? El hincha de Corinthians fue muy violento. Y él llega ya al Olympiacos, que acaba de ganar la Conference League y va a jugar Liga Europa. Mendilibar ha sido un éxito ahí, en el fútbol griego. Y ahí está, ¿sabes quién, Hernán? Rodinei, el lateral derecho que era de Flamengo, está ahí.
Bueno, quiero recordarle a los oyentes que hoy el Once Caldas de Manizales jugará su octavo partido. De ganar, llega a 19 y sería el nuevo líder. El Deportivo Pereira no está tan bien esta vez. Apenas tiene 7 puntos, es decir, mucha la diferencia. 6 puntos tiene el Cali, ¿cómo le parece? Patriotas, no quiero mortificar más. Dejémoslo ahí. Hola, tan de malas ese jugador panameño que trajo Millonarios, hombre. Giovanni Wells, fractura de peroné, pierna izquierda, hombre. Jugó 30 minutos.
Bastante de marca.
Y parecía buena contextura.
Sí, tenía buenas hechuras.
Una carrocería, mejor dicho, y nada, mira, de malas el tipo.
Una carrocería opresiva.
No, y el Cali para completarla, ya desde el Cali. Kelvin Osorio dice que se va para el Paysandú, pero no, finalmente no hubo plata, no hubo acuerdo, y no, seguirá, no. Ayer lo vi. Hola, y ese Cali, Fabián Castillo, el Cali no es muy bueno, pues, o era bueno, yo no sé, ¿no lo ponen?
No, Hernán, es que él se fue.
¿Y por qué fue?
Porque resulta que el equipo de México, Juárez...
El Cholos.
Cholos, debía pagar, Cholos. Ayudar a pagar el salario. No llegan a pagar, y el Cali no le puede completar el salario, entonces, ¿cómo hacía?
Entonces el hombre ni cobra aquí ni cobra allá.
No, pues, le tocó eso.
No.
Y plata, hombre. Pues, plata, uy, ayer, no, la cosa está, pero eso está durísimo, oye. Vamos a ver Colman, ¿no? Colman, que es un centro delantero, entonces jugaría Montero con Colman y poner extremo. Ay.
Dios mío, yo después de ver...
Me ha salado.
¿Cómo era que llamaba Luca, ese Villegas que trajeron?
Uy, no, Lautaro. Lautaro, pero el Lautaro. No,
en Italia juega Lautaro el bueno. Ve, espérate que vamos a conocer no, porque. Señor. No, tranquilo, los Juegos Paralímpicos continúan en Francia.
Asustaba más un gato de porcelana, oiga.
Sí. No, pero era jovencito. No sé si decían que tenía condiciones, pero quién sabe cuáles. Ve, espérate que. Don Alejandro nos tiene novedades de Colombia en Paralímpico, señor, por favor.
Hernán Martín, sí, señor. Acaba de terminar la prueba de los 400 metros división T2, es decir, atletas con discapacidad intelectual. John Obando Asprilla se impuso en una carrera emocionante que tuvo un toque de drama cuando le mostraron tarjeta verde al colombiano por haberse parado antes de tiempo en la salida. No lo sancionaron, arrancó con fuerza, tomó cerca de 5 metros de distancia en los primeros 200 metros. Al final, sin mucha energía, bajó el ritmo y detuvo el cronómetro en 48 segundos 09 centésimas. Se llevó el oro. Oro para Colombia en los 400 metros. Es la tercera medalla del día de hoy. Además de esta medalla, tuvimos 2 bronces. Nelson Crispín, que hizo historia para Colombia en las Olimpiadas al sumar una nueva medalla de bronce. En la prueba de los 50 metros pechos, Crispín alcanzó 3 medallas en estas justas y en total 10 en las diferentes paralimpiadas. El 5 de septiembre tendrá una prueba más. Y la otra medalla de bronce fue de Juan Alejandro Campás, que sumó una medalla de bronce en los 400 metros, registrando un tiempo de 49 segundos 92 centésimas, su mejor marca hasta el momento. Así las cosas, Colombia alcanza 13 medallas en París 2024, 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, además de 20 diplomas paralímpicos. En el fútbol para ciegos, Colombia derrotó a Marruecos 1-0 y avanzó a semifinales. En el tenis, Angélica Bernal terminó su participación en cuartos de final y finalmente, pues mañana seguiremos teniendo más posibilidades con otros deportistas para buscar medallas, Hernán.
Bueno, en estos días, hablando de Vasco da Gama, que pues al doctor Peláez le encanta hablar del fútbol brasileño.
Le quería preguntar a Alejandro, ¿cuántas medallas de oro tiene Colombia en definitiva en Paralímpicos?
En este momento tenemos 4 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce.
Ah, bueno, 4, 5, está bien, sí. Pero los chinos dominan, los chinos andaban por arriba también, ¿no?
Sí, bueno, señor.
Martín, increíble el deporte chino, ¿no? En Juegos Olímpicos y en Paralímpicos dominan la parada.
Es un poderío muy grande, sí.
Sí. Bueno,
ellos, ¿qué me decía el Martín? En natación son una locura, Hernán. En clavados, uy, cuando, cuando hay clavados en parejas, no, no, eso es una maravilla, de verdad.
Ah, bueno.
Ah, Hernán, te decía de Vasco da Gama, Hernán.
Ya te dije.
Mira que 8 partidos sin perder.
Ah, sí, eso es cierto.
8 partidos sin perder. El técnico que tiene Rafael Paiva, porque qué días tú hablas, hablaste de Vasco. Entonces yo dije, bueno, vamos a escudriñar, vamos a observar.
Es interino.
No, y ese Rafael Paiva era el técnico de la sub-20. Se va Ramón Díaz y empieza a funcionar ese equipo, oiga. Él fue técnico de la sub-20 de Palmeiras también y tiene un arquero que era del Lille, Jardín, muy bueno. Esforza, el volante central que era de Newell's, un volante, un 8. Vegetti, que es el número 9. Emerson, el colombiano, fíjate. Acá no le fue tan bien en la última llegada y en la más reciente llegada a Colombia. No, y allá le está yendo mejor. Payet no va tan bien, pero es un jugador de postín. Jan Meneses, el chileno, también está. Y Coutinho viene con lesión muscular. Y ahorita que hablabas de Maxim Domínguez, sí, es el mediocentro ofensivo zurdo, suizo.
Una que no es tan buena. La hinchada del Vasco da Gama la emprendió contra el francés Payet. Porque Payet ha descendido muchísimo en su juego. Lo tienen levantado al hombre. Este Paiva, o Paiva lo defiende, que no, que es importante y que tal, pero el francés parece que anda por, no sé. Bueno, no, Alejandro, es que estaba pendiente. ¿Quién encabeza el cuadro de medallas de Paralímpicos? ¿China o no?
Usted lo decía, sí, señor. China, 50 medallas de oro, 38 de plata, 20 de bronce, 108. Y segundo es Gran Bretaña, con 30 de oro, 17 de plata, 12 de bronce, 59 medallas en total.
Es lo que te reafirmo, Martín, la China, los chinos dominan en Olímpicos y en Paralímpicos, ¿no?
Sí, 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 una potencia.
Un cuento tienen que tener. Hola, Martín, hombre, consiguió equipo, ¿cómo te parece? El mexicano Memo Ochoa, el arquero, hombre. Se va a jugar a una segunda división de Portugal. Se va a jugar.
Ah, pues ese equipo al que va, creo que ya
ascendió.
Sí, acaba de ascender, eso es cierto. A ver, ¿cómo se llama equipo?
ABS, creo que
sí. Sí, ABS, exacto. El ABS, ese equipo subió. Y él está en Salernitana.
Este Memo Ochoa, creo que tiene los 150 partidos con México, Martín, sí, como arquero.
Sube en, ¿cierto? En el fútbol belga, sube en América de México.
No, ese tipo en Europa ha hecho larga carrera.
¿No? Estándar de Lieja, todo él.
Ah, también, ¿no?
Bueno, una dilatada carrera.
Este tema se presta para muchas observaciones.
Para muchas locuras.
El Milán de Italia, parece que estuviera rezado, ha tenido siempre jugadores complicados. Dicen que el primero fue Altafini, el brasileño. Y después te nombro la seguidilla. Griffs, un inglés.
¿Sí?
Gattuso, Boban, Savicevic. Y que ahora son Teo Hernández y Leao, el portugués. Son jugadores, no digo inmanejables, pero muy quisquillosos, como no. Pero imagínate que no, que están fregados los del Milán, que siempre tienen un jugador que arma rollo, que es noticia, que bueno, en fin. Los llaman decentemente los rebeldes del fútbol.
Sí, Boban es un jugadorazo, el volante croata, y Savicevic, el serbio. Un zurdo, sí, una finura.
Eran buenos.
Pegada, buenísimo, sí. Y pues hombre, ¿qué pasó? Que resulta que Paulo Fonseca, el técnico portugués, no está convenciendo mucho. Tenía en el banco a Teo Hernández, a Leao. Entonces resulta que ellos entraron y cuando vino ese momento el que está ahora, ¿no? Que por el verano llegan, paran y empiezan a tomar agua.
Sí, pero Martín, el problema que ellos tienen es que el rival de patio, el Inter, los tiene asoleados. Eso les gana y les gana.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el técnico aprovecha para fijar pues a algunas directrices, decir esto, señalar algunos errores, y resulta que los jugadores todos van, se reúnen y lo o pues lo escuchan al técnico. Y estos dos jugadores se quedaron por allá, charlando, sí, ¿no? Allá, armando chacota por allá en otro lado. Entonces,
eso no fue la... al hombre.
Pues no fueron a oír al técnico.
No, por entonces... eso. Y por eso traen los ejemplos de los otros, Gattuso y Altafini, miraban por encima del hombro al pobre técnico, entonces, ¿no? Eso es bravo, me parece.
Bueno, ¿cómo le termina de ir a este portugués? Pero no está funcionando mucho últimamente.
Llegó a estar en un momento que decían que era la gran contratación. Y no. Hola, Martín, hay técnicos que tienen talismanes o supersticiones. Yo no sé si en la época de Maturana con el Palomo Zuriaga ese fue el caso, pero el Palomo siempre era el que entraba y arreglaba eso, era lo que llaman unos es que el revulsivo, el que, bueno, en fin. Te lo digo por Ángel Correa. ¿Sabes quién es, no?
Sí, el jugador argentino de San Lorenzo. Angelito, sí, él.
Está en Atlético de Madrid. Uy, ¿cuántos años llevará en Atlético, Martín? Lleva rato, ¿no?
Como seis. No.
Sí, por ahí. Y caso, fue suplente, ¿no? ¿Cierto?
¿Qué pasa? Que cuando él entra hace gol, son, o sea, de 56 partidos jugados, Hernán, ingresando en el final, ese equipo nunca perdió. O sea, ganó 47 y empató 9 y él hizo alguna vez gol importante al final. ¿Sí me entiendes? Pues
el último partido hizo el gol del triunfo. ¿Te acordás?
Ese gol.
Al Bilbao.
Y es muy frío a la hora de definir, lo que pasa es que yo no sé, no confía en él, le pasa un poco lo de Quintero, no, es que es de tanque pequeño, ¿sí me entiendes? Entonces como que no le dan todos los 90, pero entonces él entra y arma la algazara.
Sí, pero te quiero decir, puede que el cuento del tanque pequeño sea cierto, puede ser, pero a mí me da la impresión de que ahí los técnicos se vuelven supersticiosos. Dicen, este siempre que entra en los últimos 15 nos arregla el partido, vaya. Sí, lo podía haber puesto antes y no, lo pone ahí nomás lo que lo necesita.
¿Sabes qué tiene él? Él frente al arquero, no, pues es muy frío, de termocefalia baja. Entonces define, de verdad, de forma admirable ese jugador, porque siempre clava la pelota al ángulo.
Sí, no.
O tiene esa gambeta corta que es deslumbrante, porque él tiene al arquero encima y lo elude y anota desde un ángulo difícil, y ese tipo de gol lo ha hecho con experticia, con pericia, pues más de una vez, ¿no?
Esos tipos que hacen contratos de los equipos, ya curtidos en eso de exportar y comprar y todo eso. Ahí, el River Plate, por ejemplo, que no tiene nada que ver en este momento, hace muchos años dejó ir o transfirió a Lucas Campos. Pero ahí en alguna cláusula por la perdida del contrato quedó que ellos se reservaban algunas cositas. Pues, ¿cómo te parece que ese Lucas Campos, que acaba de salir del Sevilla?
Lucas Ocampos, creo que es
Lucas Ocampos.
Ocampos, sí.
Para el fútbol mexicano es, ¿no? Sí, fue Campos.
Sí, él marchó allá. Él va al equipo de Michelis de Rayados.
Al Rayados, muy bien. Entonces, llamaron a River y dijeron, vea, como él se fue... Y ellos pagaron, los mexicanos, 8 millones de euros, de dólares, perdón. A ustedes les quedan 140 mil dólares. Por favor, recíbanlos. O sea, River no contaba con esa plata. Se olvida. Ahí estaba en la cláusula. 140 mil, oye.
Es una plata para ellos.
Menor.
La menuda, pues. Pero les llegó. Y él fue a Mónaco. Ha sido una carrera interesantilla, Ese camino por allá.
Plata.
Eso en Ajax, estuvo en Mónaco, en Marsella, en Sevilla, ganó Liga Europa con Sevilla dos veces.
Sí.
Génova, son el Milan.
Martín.
Es interesante.
Sigue vamos, vamos a contarle a los oyentes que una publicación española hizo un ejercicio buenísimo. Por lo menos 12 jugadores que todos vimos con selecciones. Y que ya no van a jugar en selecciones. Esto nos va
a llenar... ¡Ay, qué guayabo!
¡Ay, ya este le dio guayabo y nostalgia!
¡Ay, por qué ejemplo, guayabo, Hernán!
No veremos ya más en selección española a Jesús Navas, 38 años.
¡Ay, calla ya!
El arquero que no veremos, el alemán Neuer, 38 años, dejó la selección de Alemania.
Neuer.
El argentino Di María, 36 años, deja la selección de su país. Este señor, Thomas Müller, 34 años, no va más con Alemania. Trippier, Martín, 33 años, no juega ya más para la selección inglesa.
Dio un paso al costado.
Gundogan. Oye, este Gundogan sí que jugaba bien, ¿no? ¿Verdad? 33 años.
Está en el City ahora, otra vez.
Sí, pero digo, ya no va más con la selección de Alemania.
Con la Mannschaft.
Giroud, el francés que está ahora por la MLS, a los 37 años, desertó. Dijo, no juego más por Francia.
No, él abandonó.
Shaqiri.
Él salió del redil, del aprisco.
¿Quién?
Shaqiri, ya se fue de ahí. Dijo, no, no
32
más.
Años, el suizo. Y... no va más. Y te tengo otros, pues, que ya más conocidos. Bueno, más conocidos, no, más mencionados fueron Pepe, que ya se retiró del fútbol. Kroos, que se retiró del fútbol. Chesney, el arquero que era de Juventus, se retiró del fútbol. Brozovic todavía juega, pero creo que ya no va con su selección croata. No,
está en Arabia Saudita.
Blin, que era el de Países Bajos, está en Girona. Más. Blin, y el último, el uruguayo Luis Suárez, que se despedirá el próximo viernes. 12 jugadores, Martín, 12 o 13 jugadores, que vimos, que los disfrutamos de buen nivel, se van de sus selecciones nacionales.
Oye, hay unos que se van jóvenes, Hernán, sin tardanza, sin prórrogas.
¿Cuál joven se fue?
Con 34 años, Müller, ¿sí me entiendes? Con 32 años, Shaqiri. Gundogan tiene 33, entonces, carachas. Es realmente llamativo, ¿no? Que jugadores están jóvenes.
Y aquí los muchachos de la selección Colombia nunca dicen me voy, no vuelvo, ¿no?
No, me parece bien.
No, pero no sé. En estos días que pensábamos en Wilmar Barrios o en Mateo Uribe a propósito de la lesión de Lerma, ninguna señal de nada.
Hernán, en estos días que pusiste un mensaje en Twitter, en X, ponías el delantero en punta de Colombia, ponías a Córdoba, y entre paréntesis ponías a Durán.
Sí.
¿Tú qué crees? Yo creo que va a poner a Córdoba.
Yo creo que arranca con Córdoba. Sí.
Claro. Pero tú lo dejabas en duda, como que...
Vos hiciste ayer... No, hiciste mucho énfasis ayer en el cabezazo de Durán. Y para uno cabecear tiene que tener tipo que tire centros, ¿no? En este caso sería Mojica, el lateral. Muñoz no tanto. Muñoz no es de tanto centro. Mojica más.
Mojica pero, no sé. La comba, ¿no? A mí me parece que Mojica se entra muy bien, ¿sabes? Como tiene una comba siempre pronunciada, siempre turgente, la curva.
No, ese tipo, sí, en eso está bien.
Es muy bueno en
pero
ello.
Yo te digo, si juega Durán, no creo que juegue Borré.
Ah, no. A ver, va a jugar Córdoba, que me parece que el papel de él ha sido encomiable hasta los más altos peldaños. Y
Madías.
Y yo creo...
Arias.
Sí. No. Y va Díaz, Arias, ¿cierto? Arias que es versátil, que puede ir como extremo, a veces se tira como interior. Y los dos volantes serán Castaño, porque el hermano iría, y Ríos.
Es que yo
y desde ahí despachar esa caravana.
Es que yo te voy a decir cuál es la duda que tengo en Richard Ríos, que es bueno.
Ay, calla ya.
No. Richard Ríos, si vos revisás... Es un jugador que le gusta pasar al ataque. ¿No viste en los últimos partidos por la zona derecha haciendo taquito, volviendo la pelota y tal? Él está más metido como en ese papel de pasar, de ir al ataque.
Entonces, sí, pero él cuando pasa al ataque...
Es volante de segunda línea, pues para usar otro término. Pero volante de primera línea no lo veo.
No, por eso él es el 8, porque a mí me parece que ahí los dos volantes centrales se deben complementar. Un volante... tapón, cabeza de área, y el jugador que una vez sale al ataque puede ser lesivo, puede ser vejatorio para llegar y generar zozobra en el...
A mí, yo les confío, yo creo que el problema, no porque Lerma sea gran jugador, pero Lerma es muy importante.
Es muy.
Al no estar él, yo no veo otro jugador así. Vos me hablas de Ríos y...
Castaño va a ser. Castaño,
pero Castaño es como, lo veo como menudito.
Castaño a mí me ha gustado mucho cuando ha jugado, ¿sabes?
Pero claro, él ha jugado estando otro volante de primera línea fuerte.
No, pero...
Es que no veo volante
de primera línea. Él es de marca. No, no, no. no te llames a no te llames a temores.
Ah, oye, es que no, pero no, te digo.
No sientas.
Mira, Lorenzo no tiene duda. Lorenzo no tiene duda, ni en el arco, ni en los cuatro del fondo, ni en los tres de arriba. Yo creo que él tiene eso claro. El dolor de cabeza no, el quebradero de cabeza está en la mitad.
A ver, esclarezcamos los móviles y las causas en esta asamblea espontánea que estamos teniendo de manera amistosa.
Sí, señor.
Me parece que...
James va a jugar.
Sí, Hernán, cierto. Ah, pero bueno, al no estar Lerma, la llamada del jugador que ha tenido más recorrido con Lorenzo de los que quedan ha sido Castaño, porque Solís no ha tenido el recorrido, aunque a mí me encanta ese jugador, y está Portilla, que tampoco lo ha tenido. Entonces... Por eso yo te doy esa razón. Y no es una sentencia.
Bueno, está bien.
No quiero enunciar.
Me falta el otro volante. No, pero pará, me falta el otro volante. Porque vos me das a James, me das a Castaño, me falta uno.
A ver, Hernán, mira. Va, Castaño Ríos, dos volantes centrales, y Arias. James.
No, está
Díaz por izquierda, y a veces Arias tirándose por derecha. Y en punta Córdoba.
No sé. Bueno.
Me parece que esa sería la alineación y esa es la emisión más radiante de fútbol que podemos observar. ¿Por qué? Porque son los jugadores que interpretan mejor el hecho de ser los catalizadores.
Además, te digo una cosa, con ese medio campo... es evidente que Cuesta debe ganarle el puesto a Jerry Mina. ¿Por qué? Porque Cuesta es más rápido. Cuesta en cualquier momento va y se asocia a los volantes, cosa que le cuesta más a Mina por su físico, el traslado.
Cuesta
me parece que Cuesta, sí, pero no, Cuesta me parece que es el más indicado para ir a respaldar al volante de marca o ayudarlo.
Como ¿no? Custodio es un jugador que me luce confiable.
Ahora, otro, ¿en dónde gana Mina?
Tanto tiempo en el juego
aéreo. Mina gana en el juego aéreo. Mina en los tiros de esquina a favor va y te molesta. Y si tenés otro cabeceador y son dos ya, la preocupación es mayor para el rival, ¿no?
Y ahora, vos preferís de los laterales izquierdos, digamos, Cuesta y Okumí. Y el lateral, Muñoz, sin discusión. Ahora, por izquierda, ¿tú dices Mojica. Siempre Mojica?
Porque no, ¿cuál es el otro?
Mojica. Acepto.
Ah, sí. Sí, es que no hay más.
Cabal, Hernán, está Cristian Borja. No, ¿sí me entiendes?
Pero me acabas de hablar de Cabal. ¿Cuántos partidos ha jugado Cabal con Lorenzo?
Cabal no mucho. No, por eso. Por yo eso, creo que va a poner a Mojica.
Cabal. No, pero... mira, es que Cabal, te doy este dato, Cabal, Portilla, Solís, sí, fueron llamados, pero no han tenido el recorrido con la visual de este señor o la opinión
sí,
de este señor.
No, yo también creo. Yo te decía ayer que Cabal, pues, pero eso es una posición Martín. Que yo digo, no, Cabal me gustaría verlo ahí, pero porque me parece un jugador que marca es muy interesante en ellos. No lo descabalan tanto.
Yo creo que todos los técnicos, ellos prefieren lo malo conocido por bueno, por conocido.
Sí, entonces
iría que es una frase, pero es la verdad. Él prefiere gente que ya ha manejado, que él ha tenido, y los otros son muy buenos. Pero lo va a arrimar de a poco en otro tipo de partidos, no sé.
Yo Mojica lo he visto en el Mallorca y a mí me ha gustado, ¿sabes? Las ejecutorias de Mojica, las ejecutorias.
Es que a Mojica sí lo conoce él y es jugador de él.
De Francisco y su otra música.
Martín.
Señor, hola.
No, espérate, antes de la música, porque parece que hay novedad en los Paralímpicos para Colombia. Alejandro, ¿hay otra medalla, verdad, en camino? ¿La ganó?
No, señor. Ya los medallistas de hoy están listos, que fueron los que le comenté. El último en los 400 metros T20 fue el colombiano que ganó, Obando, que parece se va a retirar del deporte porque dejó las zapatillas sobre la pista, sobre el tartán de París.
¿Y eso es qué? ¿Esa es la seña?
Sí, eso significa cuando se retiran. Ellos se quitan las zapatillas y las colocan sobre la pista y es la seña de retirarse. Tiene apenas 23 años, pero se quiere retirar.
Muy bien. Ahora sí, Martín. Fíjate, yo no sabía Hola. Esa.
Sí, Hernán, bueno, Hernán, soy como una serie de temas de Yo no he sido muy de el samba, ¿no? El samba de Brasil. No he sido muy de ello. El samba. Que es masculino. Pues está la samba argentina, femenino. El samba brasileño, que es la música. Pero, carambas, oyendo un álbum, pareció magistral. Es una samba como más armónica, es alegre, pero a la vez es melancólica. Me gusta mucho esa amalgama. Y hay un álbum que se llama Samba de Raíz, de 2002. Sí. Y es en este álbum hay samba, pagode y samba de roda, como diferentes tipos de samba. Hay una samba que es más alegre, una samba mezclada con la nostalgia, una samba mezclada con como con la melancolía. Aquí está Samba de Raíz con Conselho. Arriba.
Debe ser samba de la calle.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Hernán! Mira que el samba, a mí esta sí me gusta. Este samba sí me gusta. Este tipo, ¿no? Que tiene esa melancolía, pero a la vez alegría. Esa mezcla a mí me parece fascinante. Y me gusta la música brasileña, pues, pero.
Es decir, me acordé de la comida agridulce china. Y es dulce, este le gusta.
A mí me fascina esa mezcla también, ¿sabes? Por ejemplo, la tajada madura, bien madura. O sea, que maduraron y que está melcochuda ya, que se vuelve como un chicle.
Cuando el plátano está en la barbacoa, bien maduro, viene ese marrón y acaba con todo ese plátano.
Y echarle sal, por ejemplo, así una cantidad de sal. Encima a esa tajada que está hecha una cocha.
Montado en un restaurante no me vas a invitar, no.
Y eso con queso costeño, no, molido.
Hola, Martín, tienes razón.
Y con espaguetis con salsa boloñesa.
Juan Diego Moreno tiene razón. Miren, la lista que mencionaron con Martín les faltó anotar tres jugadores. Keylor Navas, ciertamente lo mamás con Costa Rica. Claudio Bravo, el arquero chileno, no va con Chile.
¿Cierto?
Y un Jan Sommer, tampoco va con su selección.
Ah, el suizo que está en internet.
El suizo. Y Cañandonga hace una pregunta que es del momento. ¿Falcao puede volver? Yo no sé si es que hay una foto reciente de Falcao conversando con Lorenzo y no sé qué, pero no sé. Yo diría que a Falcao... Si bien le vendría un partido homenaje de despedida a la selección, claro. Colombia. Yo creo que sí. Eso sí. No digo que no pueda ser llamado, pero no me parece que este pueda.
No creo.
En este
yo
momento.
No creo, sinceramente, ¿cierto? Pero sí falta el partido de despedida, me parecería lo más justo.
Sí, por eso. Y el hombre es símbolo, ¿no? Bueno, Martín, mira cómo son las cosas de la vida en el fútbol. El técnico de Francia, Didier Deschamps, estaba echándole ojo a un jugador hace rato. A Michel Olise, tiene 22 años.
Sí, ¿cómo no?
Él lo miró, lo vio en la Eurocopa y tal, pero estaba esperando que ese jugador llegara a un equipo grande y llegó al Bayern de Múnich.
Así
tan
es.
Tan pronto llegó, lo haya convocado, pero vale la pena averiguar quién es, de dónde salió. Mira. Olise.
Bueno, Olise lo vemos, lo vimos bastante en la Premier, porque jugador de 22 años que estaba en el Crystal Palace, compañero de Lerma y de Muñoz. Y ese jugador es un extremo derecho zurdo, puede ser media punta también, es un volante ofensivo, que jugó en el Reading de Inglaterra, y el Crystal Palace lo adquirió por 9.300.000 euros y ha llegado al Bayern Múnich por 60. Empezaron, la cuota inicial fue de 53, quedan 7 en objetivos. Estuvo en las divisiones menores del Chelsea. Él, ese jugador, nació en Inglaterra, pero escogió a Francia porque la familia es francesa.
Sí.
Olise, 22 años. Olise. Muy bueno. Directo, ¿sabes? Muy punzante. Muy puntiagudo su fútbol, muy puntiagudo.
Pero le hizo seguimiento. Bueno, yo, este se ha dejado operaciones raras que da el fútbol diariamente. Ese famoso Osimhen, que jugaba en el Nápoles, se va para el Galatasaray de Turquía, va a ser compañero de Davinson Sánchez. Pero lo prestan por 6 meses, Martín, pero sí, con una condición, que si hay una oferta en diciembre, a finales de diciembre, comienzos de enero, de seguramente de las Arabias, él se va. Galatasaray dijo, no hay problema, con una condición, el día que él se vaya, ustedes nos hacen un reconocimiento económico, porque hemos cubierto su salario de los últimos 6 meses, no adquirimos pase ni nada, pero no sobraría que nos dieran un billetico. Es un negocio rarísimo. Sí, van a jugar allá y después... Es lo mismo, guardadas las proporciones, que lo de Falcao. Falcao lo contrata a Millonarios, entiendo, hasta diciembre, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Y en diciembre ven cómo mejoran, cómo... No sé, ¿cómo es el tema de impuestos y cosas de esas para que él siga, si es que sí, quiere seguir? No. Exactamente.
Sí, Hernán, lo que pasa es que Osimhen, en el nuevo arreglo que hizo con Napoli, pues sí, el salario es de 10 millones de euros netos.
Uy.
Netos, o sea, ya después de impuestos le tienen que quedar libre 10 palos. Y entonces que, pues en esto Galatasaray le paga el salario hasta diciembre, y luego ven si se alarga otros 6 meses, o si no, podría ir a Arabia Saudita. Pero ¿qué pasó? Que resulta que Napoli ya lo tenía vendido de Laurentiis, que después a veces se le va la mano de vivo. Resultó que él ya tenía todo el negocio hecho, que eran 80 millones de euros para el Napoli y 120 en 3 temporadas para Osimhen. Pero a última hora, el señor este pidió ahí que 5 palos más, o sea, a los saudíes de la nada, que porque sí.
Bueno.
Y entonces ellos pusieron pies en polvorosa, salieron derrapando hacia el mercado de Inglaterra y compraron el pase de Ivan Toney del Brentford por 40 palos.
Muy bien.
¿Sí me entiendes? Entonces ahí quedó el jugador como en un limbo de estupefacción, pero ya ha salido. Sigue todo en estudio.
Bueno, menos mal salió el limbo, y no quedamos aquí. Ve, sí. Después de la pausa me pregunto por qué los jugadores colombianos se meten en tantos rollos sin estar llamados. ¿Por qué? Pausa. La historia es esta. Racing de Argentina, de los últimos 15 puntos que ha disputado Martín en el torneo local, apenas ganó 5. El último partido lo perdieron. Entonces el arquero, el chileno Arias, en sus redes sociales criticó y señaló que al equipo le faltaba como entrega, como actitud, como ganas. Bueno, el hombre sacó eso así y hoy reaccionó Roger Martínez, colombiano.
Cartagenero.
El hombre publicó un festejo de gol con el grupo y la siguiente leyenda. Confío en que cada uno de mis compañeros que siempre dejan todo por esta camiseta y por este equipo. El grupo es mucho más que uno. ¿Oyó? Por supuesto, ya hay reacciones en todas esas redes de Racing, pues. Claro. Unos a favor de Arias, los otros a favor de Martínez. Se le está saliendo el equipo del control al maestro Gustavo Costas, ¿oyó? Para que vaya entendiendo.
Bueno. Sí, pero eso hay que cortarlo, ¿no? De una vez y hablar con los jugadores.
¿Sacas al técnico? ¿Qué?
El primero fue un picotazo cortante, ¿no? De Arias.
¿De Arias?
Sí, sí, claro. Del arquero, porque esas cosas yo creo que es mejor hablarlas pues cada uno viéndose a los ojos, pues sacar un, no sé, un anuncio ahí exponiendo a sus compañeros, no, no me parece. Pues hay cosas que de pronto uno está de acuerdo y entonces uno publica algo, o sea, no, yo creo que no, no es la vía, o sea, es, vos a hablar con la persona con la que tuviste la desavenencia o con las personas, bueno, por no sacar publicaciones, no, 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 no me parece.
Después de que salen en las redes, maestro, ya has perdido.
Sí, por Martín, eso, entonces.
Vamos a conocer qué novedades hay en deportes diferentes al fútbol, con deportistas diferentes al fútbol mismo. A ver, don Alejandro.
Hernán, en el motociclismo, David Alonso fue presentado oficialmente como nuevo corredor de la Moto 2. Terminará la temporada de la Moto 3, de la cual es líder, y buscará quedarse con el título mundial para luego pasar a la categoría con su equipo, el Aspar. Moto 2 lo tendremos a partir de 2025. En el Suramericano de Baloncesto Femenino, que entrega cupo a la Copa América de la disciplina, Colombia se impuso en su segundo partido ante Paraguay por 62-54. En el primer partido, las cafeteras se impusieron ante Venezuela 63-48. Mañana, último partido de la fase de grupos contra Ecuador. En el ciclismo, la Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer la nómina de convocados para el Mundial del Mundial de Ruta, que se disputará del 21 al 29 de septiembre en Zurich, Suiza. El equipo élite masculino estará compuesto por Daniel Felipe Martínez, actualmente en la Vuelta a España, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Einer Rubio y Walter Vargas. Es sin lugar a dudas por actualidad la mejor nómina posible. El problema es que esta mañana Daniel Felipe Martínez ya dijo que él no sabe si va a participar, que toca esperar a ver cómo termina la Vuelta a España, pero que él no sabe si va. En el Ultimate, en el Mundial, los equipos colombianos se mantienen en competencia. El conjunto masculino perdió 15-6 con Australia. El equipo mixto se impuso 13-5 sobre Hong Kong. Y el conjunto femenino sigue invicto tras ganarle 15-8 a Alemania. En el voleibol, Colombia estará participando en el Campeonato Suramericano Sub-21. Buscando un cupo al Mundial de la categoría, el entrenador designado por la federación fue Andrés Mesa Londoño, que convocó 22 deportistas a una concentración en la ciudad de Medellín hasta el 24 de septiembre, día en el que viajarán para afrontar el suramericano. Colombia sumó un total de 10 medallas en el Panamericano Juvenil de Karate, disputado en Sao Paulo, Brasil. Las medallas de oro fueron para Sofía Cárdenas, Santiago Espina e Isaac Pardo. Y finalmente, en el mountain bike, Leonardo Páez se alzó con el título del Kronplatz King en Italia por tercer año consecutivo. Esta es una de las pruebas más exigentes del ciclismo de montaña. Páez terminó la carrera con 64 kilómetros en 3 horas, 22 minutos y 33 segundos.
Otro lesionado en el Real Madrid. Hola, mi amigo Dani Ceballos. Ya se lesionó Tchouaméni, ¿cierto?
Sí.
Y entre otras, Martín, ¿cuánto lleva ese Alaba lesionado? Ese no volvió nunca más.
No sé, ya lleva como 8 meses.
Pero meses por ahí, sí. Yo creo que va para el año ya, yo.
El austríaco, de ascendencia filipina y nigeriana, nacido en Austria. Sí. Fíjate tú, Álava. Padre nigeriano, DJ, madre de Filipinas.
Bueno.
Entonces, sí. A ver, Hernán.
No.
Entonces Tchouaméni quedó lesionado, ¿no? Entonces sí, armemos, bueno. Armemos la titular de Francia.
Ancelotti, nosotros no.
Armemos la titular. Hola, de Francia, que estamos en modo Nations League.
¿Cómo te parece que el capitán de Francia, ahora que estábamos hablando, se marchó al Real Madrid, pero hoy ratifica Mbappé? Que le exige al Paris Saint-Germain nada menos que 55 millones de euros entre sueldos, impagos y bonos.
Muy querido.
La historia no termina. Ambos, Mbappé y el París, van a ser escuchados en una comisión jurídica de la Liga Francesa de Fútbol. A ver quién tiene
la razón. Muy querido, porque la cuestión estaba en 80. Entonces le rebajó. Gracias, Emba.
Bueno, Emba, sí.
Meñán, seguramente será el arquero.
Sí.
Va a estar Koundé de lateral derecho, Teo Hernández de lateral izquierdo. Centrales, Saliba y Konaté. Volantes, Kanté, Zaire Emery. Adelante, sí. Dembélé, Griezmann, Mbappé y en punta Thuram. Ese será el equipo. Sigue tú en estudio.
Paulo Díaz, el defensa central de River, que es chileno, es elegido como el capitán del pueblo para la, lo eligieron. Falta ver qué Gareca qué espera.
Muy buen central, es bravísimo, sí, sí, central. Sí. A mí me parece jugador duro, anticipa en la anteposición, es un jugador que tiene unas formas interesantes, hechuras en el juego, precisión, buena salida. A mí me parece interesantísimo ese jugador.
Bueno, hay un jugador, se llama Artur Koglu, Artur de Arturo Koglu, Artur sí. Koglu seguido, llega al Benfica de Portugal, es extremo en derecha y en izquierda.
Selección turca.
Turca, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, viene el turco.
Viene el Galatasaray, 25 años. Oye, qué interesante, ¿eh? Extremo izquierdo.
Mira qué hecho. Así como al colombiano Gabriel Fuentes le firmaron contrato hasta el 2027, te quiero contar que ese Nicolás Jackson, el delantero del Chelsea, le renovaron contrato hasta el 2033, Martín.
No, calla ya.
Sí, ese ya quedó amarrado ahí, ¿no?
Ellos hacen una jugada ahí, ¿sabes qué? Para el fair play financiero. Porque si ellos hacen unos contratos tan prolongados, tan elásticos...
Tiene que tener algo.
Ellos le pueden supuestamente fijar un menor valor a cada año.
Ah, lo van depreciando, alguna cosa harán.
Sí, o sea, y entonces es como una jugada para que ellos no les salten las alarmas... en el tema de ser justos financieramente, ¿no? Es decir, que es gastar más de lo que les entra.
Bueno, Martín, ese jugador Galeno, el brasileño del Porto, tenía todo arreglado para irse a las Arabias. Todo. Habían hablado de la plata, 55 millones que pagaban por él y tal. Cuentan las malas lenguas que un portugués, no jugador, que estaba metido en el negocio, lo hizo desbaratar. Entonces el Porto, con toda la documentación, los convenios, todo firmado y concertado, primero va a ir a hablar a Arabia, que fue lo que pasó, y muy seguramente llevará el caso a la FIFA. No sé bajo cuál motivo, porque una cosa es la promesa, yo te voy a comprar y te voy a pagar, pero no te pagué ni te compré. No sé cómo irá a terminar la historia, pero sí. No quedaron muy contentos en Portugal con ese procedimiento de los árabes, ¿oyó?
No, y Evanilson se les fue porque ellos lo vendieron al Bournemouth, el delantero. No le ha ido también en los primeros partidos, apenas está empezando. Jugador que lograron vender en 47 millones de euros. Evanilson, ¿te acordás? Se va del Porto al Bournemouth, es compañero de Sinisterra.
Bueno, está perfecto. Quiero contar...
¿Cómo te sientes, Hernán? ¿Bien? La gripa ha bajado, ¿no?